Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Les damos la bienvenida a Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca. En esta emisión, les acompañaremos Álvaro Gerardo Fernández y quien les habla, Magda Beatriz Erazo Bonilla, docente adscrita al Consultorio Jurídico.
Les invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 7 de la noche y los sábados con retransmisión a las 11:30 de la mañana. En Popayán nos sintonizan en el 104.1 en el FM, en Santander de Quilichao en el 93.6 en el FM y a través de la aplicación móvil Unicauca Estéreo. Hoy le agradecemos el acompañamiento técnico a Jesús Palechor.
En esta emisión quisimos hacer un TBT constitucional que abordó en su momento el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la intimidad, teniendo presente que toda persona tiene la capacidad de elegir libremente su proyecto de vida, su forma de ser, sus valores y sus decisiones autónomas, siempre y cuando no se vulneren los derechos y libertades de otras personas. ¿Qué sentencia preparamos para hoy, profesor Álvaro?
Profe Magda, hoy retrocedimos 24 años y vamos a hablar de la sentencia T-123 del año 2001, Derecho a la Intimidad Personal y Familiar, Exhibición Pública de Fotografía. Hablemos entonces de los hechos. El actor considera que las entidades demandadas han vulnerado sus derechos fundamentales a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad al haber exhibido su imagen en la exposición itinerante de fotografía que realiza un fotomuseo en la vía pública sin su consentimiento.
El peticionario sostenía que desde el mes de agosto de 2000 se ha venido exhibiendo en distintos puntos de la ciudad una foto que hace parte de una exposición en la que aparece él en su bicicleta pasando al lado de un niño que se encuentra encima de un burro.
En ese momento señala que además que la misma fue publicada en un periódico en el año 1981 y no, como se lee en la parte inferior, 1973. Prosiguió diciendo, la imagen me muestra como un ser marginado y criticado por la sociedad, por lo cual ha sido objeto de múltiples burlas. Considero este hecho como atentatorio de mis derechos a la intimidad y al desarrollo de la personalidad, por cuanto mi imagen es expuesta en la vía pública sin mi consentimiento, de modo que solicito se convoque a los responsables de la publicación para llegar a un acuerdo o de lo contrario, que la foto sea retirada del espacio público con el resarcimiento del daño causado. Eso era lo que decía el texto de la tutela.
Una de las empresas accionadas manifestó, abro comillas, que no debe estar inmiscuida dentro del proceso, toda vez que solo patrocina la publicación de las fotografías que se están exhibiendo en diferentes zonas de la ciudad.
Otra de las organizaciones señaló que, voy a abrir también comillas, las pretensiones del accionante no pueden ser de recibo, ya que como organización no han cometido infracción alguna al exponer al público en general material fotográfico que sobre la ciudad han realizado varios fotógrafos, en donde se quiere plasmar la realidad social existente en la metrópoli, sin que de esta manera se esté explorando comercialmente ni económicamente a personas alguna en particular, ya que simplemente se está exhibiendo parte del archivo fotográfico que sobre la ciudad existe, cierro comillas.
De ninguna manera se está cuestionando o ridiculizando a persona en particular, ya que las múltiples interpretaciones que de una fotografía pueden surgir dependerán de la percepción que cada espectador se forme, y si el hoy accionante ha sido objeto de burlas, estas han sido originadas en personas tal vez cercanas a su entorno, lo que hace más subjetivo el concepto que se tenga sobre el material fotográfico. La fotografía no muestra alguna conducta íntima del actor, no invade su esfera de lo personal, ya que está reflejando una realidad de la ciudad, un hecho que ocurre en la misma. El personaje en esta fotografía hace parte de la ciudad y esa es la realidad que refleja.
Hablemos entonces del problema jurídico que se planteó en ese momento. Correspondió a la sala determinar si la acción de tutela constituye el instrumento procesal adecuado para que el demandante pueda obtener la protección de los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad en atención a la exhibición unilateral de una fotografía que le fue tomada sin su consentimiento, advirtiendo que la misma tuvo como escenario la vía pública.
El derecho a la intimidad personal y familiar en la sentencia T-411 de 1995 había dicho, abro comillas. Tradicionalmente se ha definido el derecho a la intimidad como aquella esfera de la personalidad del individuo que éste ha decidido reservar para sí, ocultándola y liberándola de la injerencia de los demás miembros de la sociedad.
También se encuentra que en efecto es un ámbito en el que la comunidad, como distinta al individuo, no tiene más que un interés secundario en la información o realidad que existe en esa esfera, lo que permite al sujeto desarrollar libremente su personalidad y sustraerse de la llamada opinión pública mediante reserva.
Al respecto, la sentencia T-412 de 1992 sostiene que, como quiera que existen artículos expresos referentes al derecho a la vida, a los bienes, a la religión y creencias y libertades de la persona humana, se creyó conveniente consagrar normas que prescriban el deber del Estado y de los particulares de proteger la esfera interna de las personas, con el objeto de aislar a las personas de la impertinencia de terceros y lograr igualmente la protección de su imagen.
El artículo 15 de la Constitución, en su inciso primero, hace alusión a él cuando consagra que, voy a abrir comillas, todas las personas tienen derecho a la intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas, cierro comillas.
Asimismo, en sentencia T-696 se expresó: la intimidad, el espacio exclusivo para cada uno, es aquella órbita reservada para cada persona y de que toda persona debe gozar, que busca el aislamiento o inmunidad del individuo frente a la necesaria injerencia de los demás, dada la sociabilidad natural del ser humano. Es el área restringida e inherente a toda persona o familia, que solamente puede ser penetrada por extraños con el consentimiento de su titular o mediando orden dictada por autoridad competente en ejercicio de sus funciones y de conformidad con la Constitución y la ley.
Como todos los demás derechos constitucionales fundamentales, el derecho a la intimidad presenta las características de especialidad e inherencia en cuanto que sin él quedaría insatisfecha la personalidad como concepto unitario, siendo propio de la persona que con él nace y desaparece, y extrapatrimonialidad, es decir, que sobre él se carece de disponibilidad, siendo por eso intransmisible, irrenunciable, imprescindible, inembargable y no susceptible en sí mismo considerado de valuación económica, aunque pueda tener eventualmente efectos patrimoniales.
En Colombia todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar, que debe ser respetada y protegida por el Estado, particularmente lo dice la Constitución, en cuanto a la correspondencia y demás comunicaciones privadas que de conformidad con ella y con el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos son inviolables.
La jurisprudencia y la doctrina nacional e internacional han reconocido en este de un sagrado derecho, integrándolo con aquel según el cual nadie puede ser molestado, y sintetizándolo como el derecho a ser dejado en paz, lo cual hace a la sala pensar que la garantía contenida en el artículo citado, que es el 15, permite al individuo la conservación de su intimidad y acudir ante las autoridades de la República, quienes están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, cuando cesen oportunamente aquellas intromisiones irracionales, injustificadas y por ende antijurídicas.
De otra parte, tres son las maneras de vulnerar el derecho a la intimidad. La primera de ellas es la intrusión o intromisión irracional en la órbita que cada persona se ha reservado. La segunda consiste en la divulgación de los hechos privados. Y la tercera, finalmente, en la presentación tergiversada o mentirosa de circunstancias personales. Aspectos, los dos últimos, que rayan con los derechos a la honra y al buen nombre.
La intromisión en la intimidad de la persona sucede con el simple hecho de ingresar en el campo que ella se ha reservado. Es un aspecto meramente material, físico, objetivo, independientemente de lo encontrado en dicho interior, sea publicado o de los efectos que trae intrusión acarree. Cabe en este análisis la forma en que el agente violador se introduce en la intimidad del titular del derecho y no tanto en el éxito obtenido en la operación o el producto de la misma, que se encuentran en el terreno de la segunda forma de vulneración antes señalada.
En la divulgación de hechos privados incurre quien presenta al público una información cierta, veraz, pero no susceptible de ser compartida, es decir, perteneciente al círculo íntimo de cada quien, siempre y cuando no se cuente con autorización para hacerlo bien de su titular, bien de autoridad competente. En esta forma de vulneración a contrario sensu, es necesario el estudio del producto obtenido con la intrusión en la intimidad del afectado para compararlo con su realidad familiar, social, laboral, etc.
Por oposición a la anterior, la presentación falsa de aparentes hechos íntimos no corresponde con la realidad y en esa medida puede atribuir a la persona afectada cualidades que no tiene o en el peor de los casos puede ser difamatoria, con lo cual se repite la vulneración del derecho a la intimidad podría traer consigo la violación de otros derechos también fundamentales como la honra y el buen nombre.
Pues bien, en auto sobre una fotografía que captura el momento en que un joven y un niño cruzan públicamente sus miradas, el primero desde una bicicleta y el segundo desde un asno, hallándose ambos en la orilla de una calzada y enfrente de unos puestos de ventas al público. Es simplemente un retrato que en el umbral exhibe la espontánea comunicación visual de dos que van a horcadas, donde a la par que llevan unos objetos consigo, ejercen su derecho a la libre circulación en medio de un bien de uso público, la calle. Más allá de las imágenes y entorno físico de un aparente vendedor trashumante y de un niño a la grupa de unos recipientes, la foto no da noticia alguna sobre la identidad de estos transeúntes y mucho menos sobre sus cualidades o características personales que pudieran gozar de reserva al amparo de sus vidas privadas.
Al punto que para tener ideas sobre el nombre y expectativas del joven que transita en bicicleta, fue preciso que él se proclamara como el espontáneo modelo de ese cuadro citadino, que en sede de la tutela impetra la protección de una intimidad nada acorde con los perfiles de la escena pública.
Y es que resulta notorio que toda persona, a partir del momento en que despliega sus pasos por las aceras, caminos, plazas u otros lugares de uso público, tácitamente se asume y reconoce frente a los demás en tanto sujeto observador y en tanto sujeto observado, entorno en el que de algún modo y con particular intensidad cada cual percibe la influencia de lo colectivo sobre su conducta de transeúnte.
Y por supuesto, siendo el peso de los controles sociales en cada segmento de su trasegar, resultándole claro o tarde o temprano que la calle es un mundo pletórico de figuras anónimas, movimientos coordinados y anárquicos, imágenes y símbolos del imaginario colectivo, encuentros y desencuentros donde necesaria y fatalmente todos se exponen ante todos.
Siendo, por tanto, inevitable que unos y otros perciban la realidad aparente dejando o no memoria de lo que discurre ante sus sentidos, tal como ocurre con el dibujante que apostado en una esquina va delineando rostros de personajes públicos o anónimos, o el que sentado en un banco de un parque escribe sobre la fisonomía, los gestos y palabras de algunas personas que pasan por su lado. Y claro, está el caso de quien ocasional o profesionalmente toma fotografías de las personas o las cosas con fines que puedan campear entre lo meramente lúdico y lo literalmente mercantil.
Por ello mismo debe advertirse que el ejercicio de la libertad de circulación no puede mirarse como la escueta y mecánica posibilidad de transitar o moverse por cualquier espacio del territorio nacional, marginando la realización de los demás derechos que sea dable ejercer en ese interregno. Antes bien, necesario es observar que el derecho a la libre circulación apareja e incorpora inescindiblemente esos derechos que, siendo inherentes a la persona humana, pueden y deben concentrarse públicamente en el desarrollo de los postulados constitucionales. Derechos dentro de los cuales milita el de escoger y ejercer libremente profesión u oficio, que para el caso de auto se concreta que la disciplina es la fotografía.
En consonancia con estos lineamientos y fines, la muestra itinerante aparece legítima, donde al decir del fotomuseo, voy a abrir comillas, la naturaleza del evento es múltiple, dada su condición de contenido cultural y pedagógico, itinerante, expuesta en lugares de alto tráfico peatonal, su eficacia en su objetivo de reproducir las posibilidades de acceso a la cultura del ciudadano común, que normalmente no asiste a los museos ni a las galerías de arte. De otro lado, además de crear la cultura del respeto por el espacio público enunciada en la multiplicidad de su esencia, contribuye a mejorarlo, dotándolo de bellas imágenes, ricamente plásticas, proporcionando una grata sorpresa para el transeúnte desprevenido, y al mismo tiempo busca educarlo en un ambiente interactivo con el poder de la evocación de la realidad social de nuestro país y el propio goce plástico de la fotografía.
Un fotógrafo, reportero gráfico y aquí en el mundo se ampara en el derecho universal aceptado para captar las imágenes que le impactan del acontecer diario. Es un derecho a la libre expresión y a la libre información. Y aquí sale entonces un interrogante, ¿cómo podrían realizar su trabajo estos artistas de las artes visuales quienes deben fotografiar a personalidades como presidentes, estrellas del deporte, gente de la televisión? ¿Cómo podrían los reporteros gráficos pedir consentimiento a todas las personas aparecidas en las imágenes que captan en la calle?
Como bien se concluye de todo lo anterior, en el presente caso, ni hubo intromisión en la intimidad del actor, ni hubo divulgación de hechos amparados por su esfera privada. Por lo mismo, en lo concerniente al derecho a la intimidad, la solicitud formulada no está llamada a prosperar.
El derecho al libre desarrollo de la personalidad sobre el particular se afirmó en la sentencia T-124 del año 1998, voy a abrir comillas, vivir en comunidad y experimentar la sensación de ser iguales y libres constitucionalmente frente a los demás, incluye también la posibilidad de actuar y sentir de una manera diferente en lo que concierne a las aspiraciones y a la autodeterminación personal, la potestad de cada quien para fijar esas opciones de vida de conformidad con las propias elecciones y anhelos, sin desconocer con ello los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico existente, es lo que llamamos derecho al libre desarrollo de la personalidad, cierro comillas.
Este derecho protegido constitucionalmente y ligado sin duda alguna a los factores más internos de la persona y a su dignidad, se manifiesta singularmente en la definición consciente y responsable que cada persona puede hacer frente a sus propias opciones de vida y a su plan como ser humano, y colectivamente en la pretensión de respeto de esas decisiones por parte de los demás miembros de la sociedad.
Por consiguiente, constituye una violación a este derecho cualquier vulneración que le impida a una persona, en forma irrazonable, alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de su vida o valorar y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia y permiten su realización como ser humano.
Sin embargo, este derecho de rango constitucional no debe ser entendido como un mecanismo para eludir las legítimas obligaciones sociales o de solidaridad colectiva y de esta forma abusar de los derechos propios, sino como el ejercicio de una potestad personal a tomar decisiones de vida, que al manifestarse en equilibrio con el normal funcionamiento de las instituciones y con un pacífico ejercicio de las libertades, permite al individuo desarrollar las alternativas propias de su identidad.
En sentido inverso, si bien el libre desarrollo de la personalidad encuentra sus límites en los derechos de los demás y en el ordenamiento jurídico, como se ha dicho, también exige que la sociedad una manifestación clara de tolerancia y respeto hacia aquellas decisiones que no controvierten dichos límites y son intrínsecas al individuo. Por esta razón, la represión legítima de una opción personal debe tener lugar exclusivamente frente a circunstancias que generen violaciones reales a los derechos de los demás y al ordenamiento jurídico, y no simplemente a vulneraciones hipotéticas o ficticias. En ese sentido, el libre desarrollo de la personalidad no puede limitarse por simples consideraciones a priori del interés general o de bienestar colectivo desarrolladas de manera vaga e imprecisa.
En sentencia C-481 de 1998, se sostuvo lo siguiente, voy a abrir comillas, el núcleo del libre desarrollo de la personalidad se refiere entonces a aquellas decisiones que una persona toma durante su existencia y que son consustanciales a la determinación autónoma de un modelo de vida y de una visión de su dignidad como persona. Ha dicho entonces la Corte que cuando el Estado resuelve reconocer la autonomía de la persona, lo que ha decidido, ni más ni menos, es constatar el ámbito que le corresponde como sujeto ético, dejarla que decida sobre lo más radicalmente humano, sobre lo bueno y lo malo, en el sentido de su existencia.
En una sociedad respetuosa de la autonomía y la dignidad, es la propia persona quien define sin interferencias ajenas el sentido de su propia existencia y el significado que atribuye a la vida y al universo, pues tales determinaciones constituyen la base misma de lo que significa ser una persona humana. La Corte ha reconocido entonces en este derecho, voy a abrir comillas, un contenido sustancial que se nutre del concepto de persona sobre lo que se erige la Constitución, cierro comillas, por cuanto el artículo 16 de la Carta condensa la defensa constitucional de la condición ética de la persona humana que la hace instancia suprema e irreductible de las decisiones que directamente le incumben en cuanto que gracias a ella determina evidente su propio destino como sujeto autónomo, responsable y diferenciado.
al interpretar el artículo 16 constitucional que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el intérprete debe hacer énfasis en la palabra libre, más que en la expresión desarrollo de la personalidad, pues esta norma no establece que existen determinados modelos de personalidad que son admisibles y otros que se encuentran excluidos por el ordenamiento, sino que esa disposición señala que corresponde a la propia persona optar por su plan de vida y desarrollar su personalidad conforme a sus intereses, deseos y convicciones, siempre y cuando no afecte derechos de terceros, ni vulnere el orden constitucional. Por ello, la Corte y la doctrina han entendido que ese derecho consagra una protección general de la capacidad que la Constitución reconoce a las personas para autodeterminarse, esto es, a darse sus propias normas y desarrollar planes propios de vida, siempre y cuando no afecten derechos de terceros.
Se vulnera este derecho cuando a la persona se le impide en forma irrazonable alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de su vida o valorar y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia y permiten su realización como ser humano. Por ende, las restricciones a las autoridades del artículo 16 para ser legítimas no solo deben tener sustento constitucional y ser proporcionadas, sino que además, no pueden llegar a anular la posibilidad que tienen las personas de construir autónomamente un modelo de realización personal, por cuanto estarían desconociendo el núcleo esencial de ese derecho. De allí el nexo profundo que existe entre el reconocimiento del pluralismo y el libre desarrollo de la personalidad, ya que, mediante la protección de la autonomía personal, la Constitución aspira a ser un marco en el cual puedan coexistir las más diversas formas de vida humana, frente a las cuales el Estado debe ser neutral.
En esta misma sentencia agregó la Corte: por ello, esta corporación ha reconocido que de la Carta y en especial del reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad se desprende un verdadero derecho a la identidad personal, que en estrecha relación con la autonomía identifica a la persona como un ser que se autodetermina, que se autoposee, que se autogobierna, es decir, que es dueña de sí, de sus actos y de su entorno. El derecho a la identidad personal supone entonces un conjunto de atributos, de calidades, tanto de carácter biológico como los referidos a la personalidad, que permiten precisamente la individualización de un sujeto en sociedad.
En el caso bajo examen se observa que la fotografía tomada al demandante no podría sustentar la virtualidad de interferir en sus decisiones autónomas. Esto es obstruyendo su plan de vida y por consecuencia el desarrollo de su personalidad conforme a sus intereses, deseos y convicciones. La fotografía reseñada, como podría ocurrir en cualquiera otra del mismo latalante, sencillamente se limita a registrar un momento de la existencia protagonizada por el peticionario, existencia que por lo demás dependía y sigue dependiendo de sus decisiones personales dentro del entorno socioeconómico que le es propio. Precisamente la fotografía tiene como uno de los propósitos cardinales el de consignar documentariamente realidades visualmente perceptibles que en un momento determinado están ocurriendo, sobre las cuales únicamente tiene el poder de detener en el tiempo y para la posteridad, la dinámica de las imágenes y sus movimientos, lo que a su vez la pone en contraste con el cine, que sí muestra a las personas y las cosas en movimiento con sus voces y sonidos y en cualquier caso adentro de la dimensión virtual.
Cosa distinta sucede con la utilización y aprovechamiento ilícitos, que alguien puede reportar para sí o para terceros a partir de una fotografía, en la medida en que esa conducta infractora pueda interferir o socavar la autonomía de una persona en términos de su plan de vida, de sus decisiones discrecionales, de su nombre y de su honra misma, caso en el cual el reproche social y judicial debe recaer tajantemente sobre el infractor, a efectos de restablecer el derecho o derechos conculcados a la persona fotografiada.
Es decir, lo que hace al libre desarrollo de la personalidad una fotografía cuestionada debe mirarse desde el punto de vista de los efectos que ella produzca o pueda llegar a producir en el ámbito del poder autonómico de la persona. No bastando pues las meras alusiones a un eventual conato ni las simples conjeturas o aseveraciones carentes de respaldo probatorio.
Por otra parte, una cosa es que ciertas personas no gusten de ser fotografiadas sin su consentimiento y otra muy diferente tratar de ignorar el hecho de que quien es fotografiado en la calle previamente se ha expuesto a la observación pública de los demás transeúntes, por donde la conducta que esté asumiendo una persona al momento de ser fotografiada es conocida, tanto por la colectividad ahí presente como por los que posteriormente vean el fruto del revelado.
de lo cual se sigue que con fotos o sin ellas, ninguna persona es dueña ni regente del sentido que los demás le quieran dar a su conducta pública. Pues a despecho de toda objetividad absoluta, cada cual forma su propio conocimiento sobre ser parte de una combinación de cuanto aporta realidad con las formas de su sensibilidad y las categorías de su entendimiento. Y si el conocimiento público actual o futuro de una conducta pública le acarrea efectos negativos al protagonista en torno al ejercicio de su autonomía y el desarrollo mismo de su personalidad, necesario será que en su propósito de reivindicar este derecho el actor allegue al plenario los medios de convicción conducentes a la satisfacción de la carga de la prueba.
En estricto rigor de lo actuado, no se podría inferir que, merced a la susodicha fotografía, el peticionario se haya visto impedido para alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de su vida o valorar y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia y permiten su realización como ser humano. Es decir, el derecho al libre desarrollo de la personalidad que invoca el actor ha permanecido indemne al tenor de los hechos denunciados.
Ahora bien, en relación con el tema del derecho a la propia imagen, esta Corte afirmó en la sentencia 741 del año 1999, voy a abrir comillas, como lo ha dicho la Corte Constitucional, la imagen o representación externa del sujeto tiene su asiento necesario en la persona de la cual emana, y por tanto su injusta apropiación, publicación, exposición, reproducción y comercialización afecta lo que en estricto rigor constituye un derecho o bien personalísimo.
Desde luego, la libertad en las relaciones contractuales permite que el titular del objeto protegido, es decir, la propia imagen, autorice a otros, inclusive con fines comerciales, para su uso y difusión, pero sin que pueda entenderse que la autorización así conferida implique la renuncia al derecho fundamental del que se trata.
En otras palabras, cuando en virtud de un contrato se permite la explotación comercial de la imagen o de la voz de una persona en el ejercicio de la actividad profesional, por ejemplo, modelos, actores, locutores, la utilización que se haga de aquellas es lícita, pero una vez concluido el término del contrato, agotado y el cometido del mismo, el dueño de la imagen o de la voz recupera su derecho a plenitud y por tanto quien le venía difundiendo quedaba impedido absolutamente para seguir haciéndolo, sino cuenta con el consentimiento expreso del afectado o renueva los términos de la convivencia de la convención pactada.
Con todo, este no es el caso que ocupó la atención de la sala, toda vez que en autos pues no obraba prueba de la cual puede inferirse que la imagen de la fotografía corresponde a la fisonomía del actor. Además, tal como lo expresó Fotomuseo, la naturaleza de la exposición itinerante se restringió a lo cultural y pedagógico, que no a fines mercantiles. Por último, si eventualmente llegó a configurarse algún perjuicio irremediable, el mismo no fue acreditado, quedándole al actor otros mecanismos de defensa ante los jueces civiles, en punto a lo que él pudiera estimar como violación a su imagen. La decisión para la época es que se denegó por improcedente el amparo.
Bueno, en esta oportunidad quisimos viajar 24 años y quisimos hablar acerca de la sentencia de 273 del año 2021, derecho a la intimidad personal y familiar, exhibición de pública de una fotografía. Esto fue Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hasta pronto.